fraternal saludo a todos mis hermanos y amigos que están oyendo en este momento Radio Emisoras Armonía. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes a través de las ondas radiales en esta oportunidad para traer una reflexión en la palabra del Señor. Creemos que la palabra del Señor es sumamente importante para nuestras vidas. Creemos que también es el instrumento que Dios ha escogido para traer salvación a los hombres. Nosotros somos testigos de eso. Quiero invitarles a que podamos leer la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 al 10. El nombre de esta reflexión es Pero Dios. Leemos, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está nuestra expresión, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de poder abrir la Escritura y poder reflexionar sobre ella. Señor, las riquezas son inconmensurables. También oramos con el propósito de que tú a través de este pasaje puedas glorificar tu nombre, trayendo, Señor, a personas a la salvación, Señor, al reconocimiento, Señor, de que la salvación está solamente en tu Hijo Jesucristo, Señor, y puedan venir en arrepentimiento y fe a sus plantas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto nos está hablando de manera amplia de la intervención, de la perfecta intervención que Dios ha hecho para salvarnos en la persona de su Hijo Jesucristo, a nosotros los pecadores. Quiero invitarte a que veamos el primer punto de esta reflexión, que yo he denominado la mala noticia, y esto está entre los versos 1 al 3. Dice el texto, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién es ese Él del comienzo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo, y eso se desprende desde el versículo anterior. Jesucristo, entonces, es el que da vida a ustedes. Esta carta fue escrita a una región llamada Éfeso, y estas personas eran gentiles, no eran judíos. Entonces Pablo está escribiendo que fue Jesucristo mismo quien les había dado vida a ellos, pero no una vida física, sino que entendemos es una vida espiritual. Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. Se está hablando entonces de una muerte espiritual, no de una muerte física. Estos efesios tenían actividades, tenían sus proyectos, tenían sus tareas, sus responsabilidades, aún sin haber obedecido al Evangelio. Pero ahora Pablo les está diciendo que es Jesucristo quien les había dado vida, porque ellos de hecho ya eran creyentes. ¿Les había dado vida cuándo? Cuando estaban muertos, espiritualmente hablando. Warren Wiersbe, un comentarista bíblico, da una ilustración en este sentido que me resulta muy útil y creo que es bueno poder compartirla. Él dice, tal como una persona físicamente muerta no responde a los estímulos físicos, así una persona muerta espiritualmente es incapaz de responder a las cosas espirituales. Un cadáver no oye la conversación que se desarrolla en el salón del funeral, no tiene apetito por la comida ni por la bebida, no siente dolor, está muerto. De la misma manera sucede con el hombre interior de una persona que no es salva. Sus facultades espirituales no funcionan. Y no pueden hacerlo hasta que Dios les dé vida. Esa es la realidad no solo de los efesios, que eran gentiles, no eran judíos, sino que es la realidad de todo ser humano. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el único capaz de darnos vida fue Jesucristo. Y lo cierto es que Él sigue dando vida espiritual hasta este día, hasta esta misma hora. Y quizás tú estás pasando por este dial, o te encontraste con la transmisión por accidente, entre comillas, y al oír este mensaje, Dios quiere darte vida espiritual a través de la predicación del Evangelio. Quienes reciben el testimonio del Evangelio y vienen a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, de hecho vienen a alcanzar vida eterna, vienen a alcanzar vida espiritual, como dice el texto. Experimentan un milagro de proporciones. Además, el texto dice, ¿no?, en el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿sí? Esto fue el pasado de estas personas. Los que recibieron vida por parte de Dios ya no viven así. Es parte de su pasado, de los delitos, de los pecados de los cuales habla el texto. Y por otra parte, quizás muchos de los que están oyendo hoy están hoy aquí. Y no va a ser algo difícil, no va a ser algo fácil de admitir. De hecho, si tú llegas a admitir que esta es tu condición de muerte espiritual, de perseverar en el pecado y en las cosas que a Dios no le agradan, eso puede ser una señal de que Dios ya está obrando algo en ti. Hoy quizás para muchos esto es presente. Los que están en esta situación, ¿cierto? Los que están en una situación de práctica pecaminosa, que aún están muertos espiritualmente, el texto nos dice que andan según la corriente de este mundo. Así anduvieron los efesios, así anduve yo en algún tiempo, y todos los que hoy día nos reconocemos como cristianos, anduvimos de esta forma. De hecho, fuimos también muertos espirituales, y anduvimos según la corriente de este mundo. Los efesios habían sido impíos, inmorales, insensibles, ociosos, desobedientes, y cuánta otra manifestación de pecado que hoy día también se puede manifestar. Estaban siguiendo a este mundo, estaban siguiendo la corriente de este mundo. La palabra mundo en este contexto significa el sistema universal que está en contra de Dios. La persona está controlada por los valores y las actitudes de este mundo. Entonces, si tú estás oyendo ahora, tú puedes empezar a hacer un análisis de tu vida y cuántas de estas cosas tú hoy estás viviendo. Más adelante dice que no solo eso, sino que también se conforma al príncipe de la potestad del aire. Es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, quizás muchos hoy día están en esa situación, estábamos insensibles, ciegos a las bendiciones de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero no estábamos ciegos para conformarnos al príncipe de la potestad del aire. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿pero quién es ese príncipe de la potestad del aire? Ese es Satanás. Y así como el pecado es una realidad universal para todos nosotros, los seres humanos, inescapable también para el ser humano, así como todos los seres humanos andábamos en la corriente de este mundo, así también todos estábamos en esta realidad espiritual. No estábamos bajo el señorío de Cristo, sino que estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Lo que tú tienes que preguntarte hoy, delante de la palabra del Señor, no delante mío, yo no soy nadie, solo soy un medio para que la palabra del Señor llegue hasta tus oídos, es: ¿bajo qué señorío estás? ¿Estás bajo el señorío de Jesucristo? Porque si no estás bajo el señorío de Cristo, estás bajo el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás mismo. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí la palabra da un calificativo, ¿no? Hijos de desobediencia. Esto no significa que Satanás esté trabajando personalmente en cada persona. Pero Satanás tiene un sistema, ¿no?, de alcance mundial a través de sus espíritus. Y también a través de distintos medios que hoy día nosotros podemos ver. Medios de comunicación, medios de educación, etcétera. La obra de Satanás está mucho más difundida de lo que muchas veces nosotros alcanzamos a percibir, porque no tenemos el discernimiento necesario para verlo. Pero todo lo que se oponga a Dios, todo lo que quiera ocultar la verdad del Evangelio, que quiera disminuirla, aguarla, sacarla de en medio, desestimarla, podemos estar convencidos de que eso es obra de Satanás. ¿Cuál ha sido la mejor herramienta que Satanás ha utilizado a través de la historia de la humanidad? Bueno, su principal herramienta ha sido la mentira. Las multitudes hoy día no salvas en el mundo es porque han creído a las mentiras de Satanás. Cuando una persona cree a la mentira de Satanás, se transforma, como dice el texto, en un hijo de desobediencia. Para librarte del príncipe de la potestad del aire, para salir de la corriente de este mundo, para tener vida espiritual, para salir de esa muerte espiritual, el único que puede darte vida es Jesucristo. El único que puede darte vida es el Señor Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio. Pablo afirma que el príncipe de la potestad sigue aún operando, ¿sí? Hasta este momento, él sigue trabajando. Dice, el espíritu que ahora opera, ¿sí? No que operó, sino que opera en este mismo instante. Satanás sigue haciendo su labor en los hijos de desobediencia. Personas que están ignorando el mensaje del Evangelio. Personas que a lo mejor incluso no han oído el mensaje del Evangelio. Tal vez tú eres una de esas personas. Y esto está haciendo una especie de escáner a tu interior para ver si estás o no en la fe del Hijo de Dios. Para ver si estás bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío del príncipe de la potestad del aire. El verso 3 dice, entre ellos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el contexto donde esto fue escrito, ya sean gentiles, ya sean judíos, esclavos, libres, hombres, mujeres, poderosos, pobres, buenas o malas personas según su propio criterio, todos entramos aquí, todos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, todos sin distinción alguna. Esto otra vez nos da a conocer la universalidad del pecado. Todo ser humano está aquí, en esta condición. Las acciones, los pensamientos pecadores, ya sea que se cometan abiertamente o de manera secreta, descarada o sutilmente, contaminan a todo hombre, mujer, niño, desde la caída del pecado. El pecado es una condición que heredamos, que tenemos con nosotros desde el nacimiento, y con razón nos hace merecedores de la ira de un Dios que es santo y justo. Juntamente con Pablo, nosotros también debemos decir que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice un autor. Puesto que éramos estos hijos de ira, nos comportábamos de esta manera, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Todos entendemos lo que es una pasión, ¿no? Algo que nos gobierna, que incluso muchas veces puede ir más allá y hasta controlarnos, ¿no? Y someter nuestra voluntad. Bueno, aquí hay algo bien gráfico, ¿no? Son pasiones de nuestra carne, de esa naturaleza corrompida que se vincula y se manifiesta en pecado. Así vivíamos nosotros. Y la palabra vivir, ¿no?, da la idea de un lugar de residencia. No es que habitualmente tú pecas, no es que de manera accidental tú pecas, sino que vives, ¿no?, vives en pecado. Es una normalidad, y el pecado mismo es tan engañoso que nos impide ser conscientes de esa realidad. Pensamos que somos libres, pero en realidad somos esclavos del pecado. No es solo vivir en la carne, sino que en las pasiones. Esa es la idea de desenfreno, algo que te controla, algo que te apasiona, que tú no puedes dominar. La carne se refiere a aquella naturaleza caída con la que todos nosotros nacimos y que quiere controlar a nuestro cuerpo, nuestra mente, y hacernos desobedecer a Dios, dice Warren Wiersbe. Vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y de la mente, vuelve a afirmar el apóstol Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Este es un modismo hebreo, ¿no?, para hablar del carácter de una persona. Dios se opone al pecado y a la rebelión de su creación. Eso es que nosotros seamos hijos de ira. Hasta aquí el pasaje expone este escáner, ¿no?, que revela nuestra condición, la condición del hombre sin Dios. Esta era nuestra realidad pasada para los que hoy día estamos en la fe, pero quizás puede ser la realidad presente para algunos de ustedes, amigos, amigas que me pueden estar escuchando, a que hoy día, si no estás en la fe del Hijo de Dios, esta es tu realidad espiritual. muertos en delitos y pecados, éramos justos, receptores del juicio de Dios, hijos de ira. Y frente a este panorama tan sombrío, tan lúgubre, tan triste, tan desesperanzador, hay una respuesta. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar en esta oportunidad para hablar del pero Dios que aparece en el verso 4. Esto es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Es Dios quien intervino a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Después de este pero, ¿cierto? Todo cambió a nuestro favor. Él nos dio vida. Y si tú te identificaste con lo que yo había expuesto anteriormente, existe una salida para tu situación. Tú que reconoces que eres esclavo del pecado, que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás bajo la corriente del príncipe de este mundo, hay esperanza para ti y es la intervención de Dios. Es únicamente la intervención de Dios. Es ese pero Dios, un Dios que es rico en misericordia. Es decir, que en su misericordia manifiesta el que no nos da lo que nosotros merecíamos, porque producto de esa condición pasada, lo que yo merecía era el castigo, la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, no me da ese castigo, sino que me ofrece de su gracia, me ofrece de su favor. Dice además el texto, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces es la misericordia de Dios y es el amor de Dios que se manifiesta. Un conocido texto en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la manifestación más grande del amor de Dios Padre hacia los hombres, que dio a su Hijo Jesucristo. Y desde nuestra perspectiva humana, lo que nosotros tenemos que hacer es creer en la obra del Hijo de Dios. Es creer que en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Él saldó la deuda. Él nos liberó de la influencia y de la potestad de Satanás, de una vez y para siempre. La riqueza de la misericordia de Dios y de su amor se va a confrontar con lo que decíamos nosotros antes en el verso 5. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta? Es decir, la riqueza de la misericordia de Dios y su amor es mucho mayor que nuestra condición pasada. Es más grande que nuestra condición pasada. Y es por eso que Dios es el único que puede intervenir a favor de nosotros los pecadores para darnos salvación. Dice el verso 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es una realidad espiritual que experimentan los que vienen en fe y arrepentimiento a las plantas del Señor. No es algo exclusivo para algunos super espirituales. Es la realidad que todo creyente, al venir a las plantas del Señor, experimenta. Y esto es maravilloso. No es el tema que quisiera yo enfatizar en esta oportunidad, pero lo que nos está diciendo es que lo que experimentó Cristo, dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Es lo que experimentamos nosotros también. Dios nos resucita espiritualmente y nos sienta en lugares celestiales. Con algún propósito específico, dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es clave en esta enseñanza. En Cristo Jesús. Debemos entonces nosotros los creyentes hacer evidentes las sobreabundantes riquezas de la gracia del Señor que son en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, de manera concreta y visible, debemos manifestar esa gracia a quienes hoy día no les ha alcanzado. Por último, ¿cómo se hace posible esta buena noticia? Verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La gracia, ¿cierto?, de Dios es dándonos ese regalo. Gracias un don, gracias un regalo. Los efesios no merecían salvación. Nosotros tampoco merecemos salvación. Tú que me estás escuchando no mereces salvación, pero Dios te la da por su gracia. Dice un autor, el aspecto esencial de la gracia de Dios es que describe una cualidad del Señor. Él tiene la buena voluntad, hasta está gustoso de darnos a nosotros pecadores, sin mérito alguno, regalos grandes y preciosos. Esa es la manifestación de la gracia del Señor. No dice el texto que vamos a ser salvados en un futuro. De hecho, lo da como algo ocurrido, ¿no? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, han sido salvados. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, si tú vienes a sus plantas en arrepentimiento y fe, tú alcanzas la salvación y va a ser un hecho consumado desde ese momento. Somos salvos por medio, por gracia, por medio de la fe, depositando nuestra fe en la obra del Señor. Ahora, ¿qué significa esto de ser salvo? En el Antiguo Testamento, la salvación tenía que ver con la liberación física, pero ahora en el Nuevo Testamento cobra una dimensión espiritual. Dios ha librado a los creyentes del resultado del pecado. ¿Se acuerdan de lo que vimos al comienzo? Y les ha dado vida eterna. Dios nos libró, por lo tanto, de la esclavitud, ¿cierto? De la muerte espiritual, de estar muertos en delitos y pecados. Nos sacó de esa corriente de este mundo. Y también nos ha dado su vida espiritual, nos ha dado vida espiritual. El texto dice, y esto no procede de usted, sino que es don de Dios. Esto tiene mucho sentido porque nosotros los hombres, en nuestra condición de pecado, era imposible producir un vínculo con Dios. Como un muerto espiritual, como alguien que anda en la corriente de este mundo, que está bajo el príncipe de la potestad del aire, va a poder producir el vínculo necesario para acercarse a Dios. Tenía que ser obra por completo de Dios, no de nosotros. Por eso el texto dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La invitación, queridos amigos que me están oyendo en esta oportunidad, es a que tú vengas al Señor, a que tú pongas tu fe en Él. Tal vez lo has intentado con muchas cosas. Tal vez has acudido a distintos tipos de solución que el mundo te ofrece. Yo no lo sé. Y nada te ha resultado. Nada te ha resultado. No has podido encontrar el sentido de esta vida. Porque el sentido completo de esta vida no está en las cosas de este mundo, sino que está en Dios. Y está en el don de la gracia que Él nos hizo a través de Jesucristo. Está en encontrar este sentido de salvación que solamente Cristo puede ofrecer. Y lo que debes hacer es poner tu fe en el Señor Jesucristo, mirar a Cristo, reconocer tu estado de pecado, confesarle a Él tus pecados. No necesitas necesariamente ahora ir a un templo, a una iglesia, a buscar un pastor. Ahí mismo donde estás puedes arrodillarte y confesar tus pecados delante del Señor y pedirle que Él te adopte, que Él te acepte, que has entendido este mensaje, que tus ojos espirituales han sido abiertos para poder verlo y para poder escucharlo y que le necesitas. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por méritos propios. Esto no es como cuando uno va a calificar para un empleo. Buscan a los mejores, ¿cierto? A los más calificados, a los que tengan más estudios, a los que tengan más experiencia. Pero esto no. La salvación que Dios da a los hombres a través de Cristo no es por ningún tipo de méritos o de obras. Si hay alguna obra, es la obra que Dios ha hecho en Cristo. Y lo que nosotros nos resta hacer es creer en esa obra. Y seremos aceptados. Dice, para que nadie se gloríe. No hay gloria humana en esto. Solo la gloria de Cristo. Solo la alabanza a su nombre. No a nosotros, los seres humanos. El verso 10 es lo que ocurre después de que esta obra preciosa de salvación ha ocurrido en tu vida. Somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Posterior a la conversión, de manera inseparable, se van a manifestar las buenas obras. Eran terribles las malas obras que nosotros vivíamos en el pecado. Las quisiéramos esconder y no acordarnos más de ellas muchas veces. Tal vez muchos de ustedes están aún en esas obras. Pero una vez que Cristo viene a tu vida, esas obras del pasado comienzan a menguar. porque empiezas a caminar un camino de santificación, donde vas a empezar a manifestar buenas obras. Por lo tanto, la conversión trae aparejado, ¿no?, un cambio de vida, pero es producto de una nueva realidad espiritual en tu corazón. No es que tus obras te hagan más acepto delante de Dios. Un texto hermoso para darte esperanza en este sentido es lo que encontramos en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¡Qué maravilloso! Los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Y esta es una esperanza real para ti. Y solamente está en la obra del Hijo de Dios. Permíteme orar para entregar esta reflexión. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por darme este privilegio de compartir este mensaje. Yo no sé, Dios, a cuántas personas que necesitan oírlo este mensaje va a llegar, Señor. Pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo llegar al corazón, Señor. Al corazón, a la persona que requiere oír, Señor, este mensaje. Que es un mensaje de esperanza, Señor. Es un mensaje confrontador, pero también que nos presenta la esperanza. Es el pero Dios. Pero Dios, ese pero Dios que un día me alcanzó a mí, también hoy quiere alcanzar a muchas personas. Te ruego, Dios, que tú uses Ministerio Armonía, Señor, como lo has estado haciendo en este sentido, y también este mensaje, Señor, para que esto pueda ocurrir. Te damos gracias en estos días de acción de gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido. Que Dios les bendiga.